cuatro partes. Vamos a hacer un poco sobre el orden de gobierno, los gobernadores, versículos del 1 al 5. Vamos a hablar sobre el edicto, versículos del 6 al 15. La tercera parte es Daniel en el foso de los leones, versículos del 16 al 24. Y finalmente vamos a ver cómo Dios es glorificado al final, versículos del 25 al 28. Okay. Tendrías que empezar anotando que Darío el Medo y Ciro el Persa han tumbado a Babilonia. Año que se registra en la historia universal en el año 539 a.C. cae Babilonia. En el año 539 a.C. cae Babilonia con Darío el Medo y Ciro el Persa. Daniel aproximadamente en este capítulo tiene alrededor de sus 90 años. Ahora sí ya está viejito. Aproximadamente entre los 11 y 13 años salió él de Jerusalén. Han pasado de los 13 a los 90 años en Babilonia, toda su vida. Y el testimonio que dio Daniel en estos 83 años viviendo en Babilonia fue de consistencia. Daniel caminó con Dios en medio de un mundo pagano. Y Dios honró su consistencia y lo puso entre los gobernantes. Daniel, en el capítulo 1, habíamos visto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora estamos en el capítulo 6 y vemos que Daniel, a sus 90 años, no se ha contaminado. Se mantiene firme. Daniel empezó bien, pero no abandonó en ningún lugar a mitad del camino. Ha llegado hasta el final. Creo que Daniel podía repetir el versículo de Pablo, he peleado la buena batalla. Y ahora llegamos a los versículos del 1 al 5, los gobernadores. Los gobernadores, versículos del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío ya tomó todo lo que era la antigua Babilonia, expandió sus territorios, y lo primero que hace es divide todo el gobierno, la gobernación, en 120 regiones, y coloca una forma de alcaldes, que le llama sátrapas, una forma de gobernadores. Y sobre ellos, tres gobernadores, es decir, sobre los 120 sátrapas, habían tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. O sea, el rey se encontraba otros asuntos protocolares, habían tres hombres de confianza de Darío, lo más probable es que había un medo, un persa, y el otro era Daniel. A estos tres tenían que rendirle cuenta a los otros 120 sátrapas. Fíjense por el versículo 2 y la frase que el rey no se perjudique. Yo puedo decir que veían asuntos económicos, así que estaba Daniel, en lo que vendría a ser el Ministerio de Hacienda o de Economía, en el control económico de la nación. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Es decir, de estos tres que gobernaban, el rey dijo, no, el mejor de ellos es Daniel. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía a Daniel superior? O déjeme cambiar la pregunta. ¿Quién hacía a Daniel superior? Dios. Cuando dice, tenía un espíritu superior, en el hebreo se puede leer, tenía un espíritu de excelencia. Tenía un espíritu de excelencia. Daniel agrada. Daniel atrae a la gente. Daniel, escucha, todos querían estar con él. Daniel era el típico abuelito simpaticón. Y la gente se sentía cómoda con Daniel. Daniel siempre tenía tiempo para cada uno, palabras de aliento. Aparte de ser sabio, era atrayente, escuchaba, era simpático. Daniel había sabido colocar sus ojos en Dios. Al colocar sus ojos en Dios, tenía un espíritu de excelencia. Cuando nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, nos deprimimos. Hemos de aprender a sacar los ojos de nosotros para no deprimirnos y ponerlos en Dios. Recuerda que es Dios quien te santifica. Daniel era diferente en medio de una sociedad pagana y todo el mundo lo notaba. Pregunta, ¿somos diferentes? ¿El mundo lo nota? ¿O somos iguales a todos? Daniel era diferente. En Daniel había un espíritu de excelencia. En Daniel había una atracción. Daniel estaba por encima de todos. Y lo notaban. Igual el creyente tiene que estar por encima de todos. Y todos los deben de notar. Versículo 4. Entonces los gobernadores, los otros dos, y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ahora, escuchen por favor, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este versículo me emociona. Buscaron cómo acusarlo en lo relacionado al reino. Al ministro de Economía, al ministro de Agricultura, vamos a chequearlo. Ese está metiendo uña. Mira, pues la otra, la casa que se compró siendo fiscal de la nación, ¿cómo? Con el sueldito que tiene. No hay forma, metió uña, pues. ¿No? Entonces dijeron, muy fácil. ¿Cómo nos damos cuenta que Daniel es un corrupto? Chequeemos lo que está administrando. Como tiene que ver con el dinero seguro, por ahí tiene. Y mandaron una auditoría total de arriba a abajo. Y descubrieron que Daniel había prestado plata al reino. Era al revés. Daniel era íntegro. No solamente eso. Dice que no pudieron hallar una falta. Y sus enemigos que lo querían tumbar, dicen que él era fiel, que no había vicio ni falta en él. Esto es increíble. Ya habla mucho de Daniel. Por celos buscan cómo tumbarlo. Investigan su vida privada. Ustedes saben que en los Estados Unidos es muy fácil investigar a los pastores, a los evangelistas, y contratan. Hay gente que odia a los cristianos y contrata investigadores privados para hacerlo caer. Es decir, vamos a hacerlo caer este pastor. Vamos a ponerlo en una coyuntura donde se le cruce una mujer. Y vamos a fotografiarlo, filmarlo y lo tumbamos. A Billy Graham
A Billy Graham lo han investigado de arriba abajo, le han puesto mil y Billy Graham nunca ha caído. Se ha mantenido fiel. Igual, buscaron cómo atraparlo en una vuelta y no había. Si es que tú te mantienes fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Nunca olvidaré, cuando estaba en la universidad, llevaba un curso, yo estudié en la agraria, ingeniería en industrias alimentarias, y llevé a la universidad agraria un curso que se llamaba composición de alimentos. Este era un curso que tenía práctica de laboratorio todas las semanas. Entonces, avanzábamos la teoría, veíamos tubérculos, entonces hacíamos una práctica de laboratorio para ver qué porcentaje de la papa era almidón, o qué porcentaje de la yuca es glucosa, o qué porcentaje. Entonces hacíamos estudios de diferentes alimentos para ver su composición química, su composición bioquímica. ¿Y cómo eran las prácticas? Nos sentábamos en mesas de cuatro, así, eran en el laboratorio, habían varias mesas y éramos cuatro alumnos por laboratorio. Y cada mesa estaba obligado al día siguiente presentar un reporte. Entonces, un reporte por mesa. Entonces, como éramos cuatro, el primer laboratorio lo hacía yo, el segundo Angie, el tercero Marta, el cuarto Maricarmen. Es decir, cada mes me tocaba a mí preocuparme de tipear y entregarlo. Pero en el laboratorio todos trabajábamos juntos. ¿Y qué ocurría? Que es muy muy del peruano, del criollo, tratar de conseguir resultados buenos. Entonces, hay estándares de calidad. Por ejemplo, se sabe una papa qué porcentaje de almidón va a tener y hay unos rangos. Entonces, cuando hacíamos el laboratorio, el jefe de práctica decía, muy bien, hoy día vamos a ver la cantidad de almidón de la papa, y nos ponía una papa cada uno. Trabajen, y había todo un manual de laboratorio. O sea, había que cortar, desecar, quemar, hacer algunas pruebas, algunas reacciones químicas, bioquímicas, al final con una fórmula sacar un porcentaje y sacar la respuesta. Entonces, ¿qué ocurrió ese día en esa práctica? No habían sido fáciles los laboratorios anteriores y nos permitían, de todos los laboratorios que habíamos llevado durante el ciclo, poder eliminar las dos notas más bajas. Y ya teníamos un 0.5, teníamos un 0.6. Aparte del 0.9 y por el 11, ¿no? Si íbamos a eliminar, pues pensando en el 0.5 y el 0.6, si íbamos a un 18, un 19. Entonces, y ya al final los chicos se habían avivado y habían conseguido una tabla donde había los porcentajes de los alimentos. Cuando el profesor decía, muy bien, a trabajar con papa. Entonces, se fijaban en la papa, es decir, los estándares para papa tienen que salir entre. Y para que puedas entender la explicación, vamos a poner que la papa tenía 20% de almidón, tiene mucho más, pero solamente para que me puedan entender. Entonces, ¿cómo nos ponían la nota si al final trabajábamos en laboratorio y nos salía el resultado 20, que era el que sale en las tablas? Nuestra nota era 20, pero conforme nos alejábamos del porcentaje real, 14%, nuestra nota hubiera sido 14, o si sacáramos 10% o 30%, nuestra nota era 10. Conforme te alejabas de eso, bajaba tu nota, haciendo las ponencias de jefe de práctica. Y recuerdo que a mí me tocaba presentar el informe de ese laboratorio. Estábamos tres muchachos conmigo, haciendo. Yo, como recuerdo que yo tenía que hacerlo, quería hacerlo bien, y estábamos preocupados porque las notas no estaban buenas. Luego que hacíamos la pesta en la balanza electrónica, cerrábamos, que no se mueva el ventilador, nada, y veíamos, y apuntábamos el peso con cuatro dígitos. Microgramos para poder después trabajar en los cálculos, y trabajamos bien, porque a veces uno se le cae algo o no trabaja bien o se le pasa una gota. No, trabajamos muy bien, hicimos los cálculos y por ahí pasaron la voz, 20% tiene que salir, 20%. Y cuando hicimos y terminamos con los cálculos, nos salió 1.5%, es decir, un hermoso 0.2 por el punto medio. Entonces, y ya iba pasando, y había que acabar el esto, y entraba otro grupo para laboratorio, y estábamos calculando, y en eso, todo el mundo empezó, ¿qué hacemos? Entonces, las cosas nos revientan, entonces paran mal en el laboratorio. Entonces, empezaron al revés. Vamos a poner que nos salió 17%. ¿Eh? colocaban el 17 el resultado y hacían todas las operaciones al revés. Trum, trum, iban cambiando datos. Trum, catando, trum, trum, trum. En el momento de entregar el reporte, porque se entregaba un reporte en borrador y después se entregaba el informe con materiales, método, esto bibliográfico y todo, ¿no? Y conclusiones. Entonces, cuando estábamos haciendo el borrador del reporte ahí, todo el mundo empezó a cambiar. 17%, 18%, 19%, por ahí unos 20% colocaron. 1%. Entonces, mis amigos de la mesa empezaron a agarrar la calculadora. Le vamos a poner, estamos en nota alta, ha salido 17.8. Y ahora les digo, ¿saben qué? ¿Hemos trabajado mal o hemos trabajado bien? ¿Se nos ha caído algún reactivo? No. ¿Hemos hecho mal a las pesadas? No. Si no salió 1.5, y a todo el mundo, a la mesa, ¿cuánto le salió 2%? ¿Cuánto 0.8%? ¿Cuánto 3%? A todos les salió igual. Pero todos falsearon sus resultados. Y decían, no, es una corazonada. No, no sale, por algo no sale 1.5%, por algo no salió. Como yo voy a hacer el informe, yo voy a entregar el reporte con estos resultados. Y dos de ellos se molestaron conmigo. Eres un... Por tu culpa no vas a reventar, ya tenemos dos jalados, dos desaprobados, dos jalados, con esta tercera nos van a... Y uno de ellos también amenazó, no, yo no voy a aceptar esto. Y digo, no, soy el responsable de esto. Y el otro dijo, el otro, el tercero, no decía nada, ya déjalo, tu religión lo tiene idiotizado. Mi religión tenía idiotizado. El juego que yo entrego con el 1.5%. Y cuando salíamos, los dos hablaban, el otro que dice, qué mujer. Y los otros hablaban, por la culpa de este que es tan estúpido, que es un imbécil, que se ha creído, ya nos reventamos, ya ves que la próxima vez no nos sentamos con él, ahora empezaban a hablar mal de mí. Entonces yo me acuerdo que llegaba al comedor, estaba en el comedor y estaban ellos, él es. Entonces miraban,
el punto negro.
¿Y saben qué? Me sentí pésimo. Y empezará con Dios, le digo yo, ¿ves, Señor? Acá lo más fácil hubiera sido, no, más fácil, ya pues, total, todo el mundo lo hace, y ya pues, no es mi culpa, ¿y qué voy a hacer yo? Y digo, ¿y de qué me sirve ser a veces radical? ¿De qué me sirve? ¿Para que me insulten? ¿Para que se burlen de mí? Hoy día sé que la Biblia dice que si se burlaron de Jesús, y el siervo no es mayor que su maestro, se van a burlar a nosotros también. Pero bueno, la semana siguiente... Normalmente a la semana siguiente uno estaba obligado a entregar el informe de laboratorio y nos entregaban el reporte que habían evaluado. Ese jefe de práctica estaba hecho una bestia. Y entró, agarró en estos tirosos libros acá y ¿ustedes qué creen? Mañana van a trabajar en yogur Milquito, en la fábrica de Milquito. Y de ahí... van a encontrar unas bacterias raras que están haciendo problemas intestinales a la gente, hacen su esto y le sale mal. Uy, hay muchos, esto con otro. Uy, vamos a falsear los resultados. Y cuando él dijo eso, algo dentro de mi corazón. Ustedes quieren hacer profesionales esas clases, y eso tiene que ver con ética, con valores. Y a mí ustedes no me van a engañar, esto con otro, porque todos, todas las mesas, todititos, tienen 0000000000, menos una mesa, que por honrados les he puesto 20. Los dos que me habían dicho las barbaridades, bajaron la cabeza. Dijo, la mesa número 4. Anda muy bien, los felicito muchachos porque ustedes han sido fieles a sus valores. Posiblemente. Es más, a partir de ahora, en lo que queda el semestre, todos ustedes me van a hacer un reporte de no menos de 50 páginas, con 20 páginas de revisión bibliográfica. Y la mesa 4, no se preocupe, hagan su informe de más de 5 páginas. Y, bueno, hicimos el laboratorio, entonces... Cuando él dijo a la mesa 4, no les miento. ¿Han visto un pavo real cuando se infla? Lo botó de...
Y la cafetería, que la cafetería...
¿Qué había pasado? que había un reactivo, una sustancia química que estaba pasada. Y ese reactivo que estaba pasado había bajado los índices por los suelos. Entonces, cuando era un reactivo desde hace años que lo agarraban, el laboratorista colocaba un poquito en cada mesa y uno trabajaba. Entonces, cuando él ve, cuando está corriendo 17, 18, 16, 15, 01. ¿Ah? Así que él agarró y se fue a una mesa y él solito hizo el experimento. Ta, 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 1.8%. Se fue a otra mesa, ta, 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 0.7%. Y empezó a investigar y descubrió que el reactivo estaba pasado. Pero ahí es cuando él dijo, me han engañado. Me han engañado. Pero si uno se mantiene firme, Dios te bendice. No cedas. Dios te bendice. Y no sé en qué versículo me quede. Está en el 4, ¿no? Porque él era fiel en el versículo 4. Fue puesto en autoridad. Porque Daniel no era corrupto. El versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Están diciendo, tenemos un problema. Él obedece la ley de su Dios. Pongámosle una trampa en la que él tenga que decidir entre obedecer a su Dios o fallarle al rey. Así que le montaron la trampa. El edicto, versículos del 6 al 15. El edicto, versículos del 6 al 15. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentira, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Fíjese, ya no es la palabra toda poderosa de el rey, ahora un edicto real. Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos en el capítulo 2 los muchachos en el horno de fuego? Ellos desafiaron a un rey autoritario. Tuvieron que decidir entre obedecer a Dios o obedecer a los reyes. Se mantuvieron firmes y Dios estuvo con ellos. Lo primero que vemos en estos dos versículos, en los versículos 6 y 7, es que es falso el que todos, Daniel estaba ahí. Otra cosa que me llama la atención, apelan al orgullo del rey. Recuerden que en la antigüedad se creía que los dioses eran divinos. Entonces, Darío, que sí quería a Daniel, pisó el palito. Cuidado cuando te halagan. Cuidado cuando alguien viene por ahí y se deshacen elogios. Porque algo buscan. Y eso fue lo que hicieron con Darío. Versículo 8 y 9. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Presionan al rey. Vamos, fírmalo, vamos, fírmalo, ya malito, ya, ahora, fírmalo, fírmalo. Nunca hagas algo bajo presión. Lo más probable es que cuando te urgen a que hagas algo, es el error. Ya hay una trampa. Si Dios quiere algo para ti, espera. Nadie tiene que apurarte. Espera. ¿Se acuerdan ustedes la imagen que tiene Daniel? Pero en el capítulo 3 del horno de fuego, ¿no? En el capítulo 2, cuando ve la imagen, la cabeza de oro, ¿quién era? Babilonia, Nabucodonosor. Y ahora estamos en el segundo reino. ¿Cuál es el segundo reino? La plata, el pecho y los brazos de plata. Hay menor control, ¿no?, del rey, pero mayor poderío militar. Ya el rey, su palabra no es absoluta. Ahora él tiene que firmar un edicto que ha sido promulgado por un grupo de consejeros. Y ahora el rey lo firma y a partir de ahí eso es ley. Ya no es la palabra del rey, hay una ley. Nabucodonosor era 100% autoritario. Darío se encuentra atado por sus leyes. Eso es lo que ocurre. Darío ya no va a poder hacer las cosas que quiere. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Se escondió bajo la cama, no, y abierta la ventana de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Pero ¿cuál? Ya, ¿cuántos años ya tendría
acá? En este capítulo tiene 95 años.
¿El anterior que tenía?
Sí, sí, sí. Han pasado unos cuantos años más. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? Hizo pública su decisión que él iba a obedecer a su Dios. Dice, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, oraba. Y sabemos que la vida de Daniel era una vida de oración. Porque ¿cuál era su costumbre? Oraba 3 veces al día. Pero en esta circunstancia, Daniel sabía que su vida peligraba y no le importa. Y lo hace como desafío. Daniel pudo esconderse. Daniel pudo ceder o orar a su Dios en escondidas. Pero no. Daniel hizo exactamente lo opuesto. Daniel no cedió, sino enfrentó. Igual el cristiano. El cristiano no puede ceder. Muchas veces, ¿en cuántos países, en cuántas ciudades? Yo recuerdo una oportunidad que en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, una de las ciudades cristianas, que es la ciudad de Billy Graham, una de las ciudades creyentes más fuertes que hay, hubo toda una compañía de actores homosexuales y lesbianas que presentaba un show por todos los estados de los Estados Unidos. Cuando llegaron a Carolina del Norte, a Charlotte, la iglesia cristiana hizo un cordón humano y no dejó pasar a nadie. Y no dejó, váyanse, no los queremos, váyanse. Es más, en todos los estados de los Estados Unidos, las gasolineras o estas tiendas como 7-Eleven venden entre los productos que venden revistas pornográficas, menos en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Por qué? Porque la iglesia mandó una carta a las gasolineras y a las estaciones de servicio que vendían revistas pornográficas, que la familia y los valores de hijos eran primero, y que si ellos no sacaban la revista, iban a boicotearlo, iban a quebrar todo. Al principio no hicieron caso, y el boicot se hizo efectivo. Y se ponían con sus pancartas ahí. Cuando alguien entraba les explicaba, ¿es usted cristiano? Sí. Pues bien, acá están minando a nuestros hijos. Entonces queremos unirnos a la iglesia para que el mundo sepa que no vamos a ceder. Tiene toda la razón. Vayas a la tienda de frente que ellos no venden. Pero consiguieron ir. No cedan. Los cristianos nos vamos a calzar nuestra voz de protesta. Cuando hay una violación, cuando algo ocurre que está mal, no puedes quedarte callado. Porque si te quedas callado eres cómplice. No. Todo lo contrario, tienes que honrar a Dios, porque si tú honras a Dios, Dios nunca te dejará mal parado. ¿Cuántos de ustedes han visto esta película que se llama Carros de Fuego. ¿Alguien la vio?
Sí.
Bueno, si es que no la han visto en uno de esos momentos de ocio que no tienen nada que hacer y se van al Blockbuster, alquílenla. La película Carros de Fuego está basada en la vida real, las Olimpiadas de París, de 1920 y algo, 23. Las Olimpiadas de París en 1923. Y cuenta la historia de dos corredores británicos. Era el grupo olímpico de Gran Bretaña que iba a las Olimpiadas de París. Uno de ellos era un muchacho judío, emprendedor, que se consigue el mejor entrenador para poder conseguir ganar una de las medallas en las Olimpiadas de París. Y el otro era un misionero evangélico, que era misionero en la China. Había estado con Johnny, estaba en Gran Bretaña dando reporte cuando venían las Olimpiadas. Y él empezó a entrenar, porque era un buen corredor. Y empezó a calificar para... Era uno de los favoritos. Y la misión lo manda a llamar y le dice, queremos que te vayas inmediatamente a China a servir a Dios. Y le dicen, no voy a China, voy a las Olimpiadas. Y le dicen, no puedes ir a las Olimpiadas, porque las Olimpiadas es un evento pagano. Tiene su origen en Grecia. Y si tú vas a correr a las Olimpiadas, es un evento pagano, le estás dando la espalda a Dios. Y él responde y dice, no, ustedes se equivocan. Dios me ha hecho rápido. Y cuando yo corro con todo mi ser, veo que mi Dios se goza al verme correr, porque Él me ha hecho rápido. Y cuando yo corro, corro para Él. Dijeron que no, que tenía que decidir entre servir a Dios o ir a las Olimpiadas. Y él dijo, yo sirvo a mi Dios porque me he hecho rápido. Y fue a las Olimpiadas de París. Y el día que tenía que correr su carrera era el día del Señor, un domingo. Y él decidió no correr. Entonces otro atleta le dice, muy bien, entonces cambiamos. Yo corro en esta, tú corres en la mía. Y él ganó en la del otro muchacho. Pero lo lindo es que la película Carros de Fuego es un tributo a un misionero cristiano que decidió jugársela por Dios. Y esa película nos ha llegado. Si se hubiera ido a la China, no nos hubiera llegado, pero ha llegado a todo un mundo, a una sociedad actual, al siglo XX, dando el testimonio de este hombre que fue fiel a Dios y reconoció que Dios le había dado un don y que ese don que Dios le había dado lo iba a usar. ¿No? Que es la película Carros de Fuego. ¿En qué versículo me quedé? En el 10, ¿no? Ya. Muy bien. Versículos del 11 al 15. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia. Dios, ¡ajá! ¡Lo tenemos! Dijeron. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Rey, dinos, tú por casualidad, creo que ¿no has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada ni por el mismo rey. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, el abuelito es descendiente, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, qué desgracia, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Ahí se da cuenta, me agarraron. Todo esto fue montado con un solo propósito. Se creó una ley con un solo fin. Agarrar a un creyente, agarrar a un hombre. Dice que resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él hizo todo lo posible. Habló con los abogados, habló con el procurador general, habló con el ministro de justicia, habló con todo el mundo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni tu rey puedes abrogarlo. Firmado está, la ley está sobre ti. Podemos comparar esto con Nabucodonosor en el capítulo 3 y podemos comparar la reacción de Darío en el capítulo 6. Cuando Nabucodonosor es desafiado, ¿qué hizo? ¡Calienten el horno! ¡Métanlos! Y cuando Daniel, cuando Darío se entera de esto, se da pena y procura librarlo. Darío se molesta consigo mismo por haber sido tan tonto de haber caído. Sabía que era por celos que lo mataban a Daniel y que Daniel era inocente. Y buscó Darío cualquier vacío legal del cual poder agarrarse para poder salvarlo a Daniel. Y no lo encuentra. No encuentra un vacío legal para salvarlo y para poder librarlo. Leí en Selecciones un artículo sobre los grandes estafadores y los grandes estafadores que han quedado libres por vacíos legales. Y esto ocurrió con un empresario uruguayo que vivía en la ciudad de Punta del Este. Cuando él estaba en la ciudad de Punta del Este, donde vivía, solía alguna que otra noche irse a timbear a los casinos con fichas a la ruleta. Y por motivo de trabajo tiene que hacer negocios. Va a Santiago de Chile y de paseo se va a Viña del Mar. Y cuando está en Viña del Mar decide ir al casino de Viña del Mar. Así que se mete al casino de Viña del Mar, da unos pesos chilenos, le dan fichas, empieza a jugar. Pero lo que ocurría era, pero era el escudo chileno, que el escudo estaba sumamente devaluado. Entonces, cuando él ya termina de jugar, le quedaron 3 fichas de 100 escudos. 100 escudos sería pues como 2 soles. 3 fichas, ¡ah! Me las llevo. Y cuando él llega a su casa, con estas 3 fichas del casino en Viña del Mar, de 100 escudos, como decía, 100, valor nominal, él abre el cajón, tira las fichas, cierra, y cuando cierra, se dio cuenta que él tenía fichas en su cajón del casino de Punta del Este. Se fija y las fichas eran idénticas. Con la diferencia de que en el cambio ganaba 50 veces más. Es decir, 50 escudos chilenos, él lo podía hacer pasar como 50 pesos uruguayos, y la diferencia era de 50 veces más. Es decir, él agarraba, para que puedan entender, agarraba un billete de 100 pesos uruguayos y compraba escudos y le daban 5.000 escudos, ¿ok? 100 pesos los cambiaba y le daban 5.000 escudos. Iba al casino, sacaba fichas por valor de 5.000, las metía en su maleta, viajaba a Uruguay, llegaba a Uruguay, iba a Punta del Este y sacaba 50.000 pesos. Es decir, legalmente lo que estaba haciendo era agarrar 100 y convertirlos en 50.000. ¿Quién es 50.000? 50 por 1. Así que lo que hizo fue, pidió un préstamo bancario, llegó, agarró como 5.000 dólares, todo en moneda uruguaya, compró escudos chilenos, se fue al casino, así el que jugaba, compraba un montón de fichas, la metía en su maletín, con el maletín se iba. Cuando llegaba, le decía, ¿qué tiene? Fichas, que ya pasa, no sé, fichas. Y entraba al casino de Punta del Este, se hacía el que compraba, ahí, tonteaba un poquito, pues iba a cambiarlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Al cabo de, él viajó varias veces, Punta del Este y Viña del Mar, Punta del Este y Viña del Mar. Cuando de repente, no entendían en Viña del Mar, ¿qué pasa con las fichas? ¿Qué pasa con las fichas? cada día había menos fichas, menos fichas, menos fichas, menos fichas. Se pierden, pero es mucho el volumen. Pero el problema no está en Viña del Mar. ¿Dónde está el problema? En Punta del Este. Pues ya un stock de esta cantidad de fichas, de repente, faltan más fichas. ¿Cuál es la falta? Todas son legales. Todas son ilegales. Hasta que empezaron a hacer un seguimiento a ver quién era la persona. Entonces se fijan con cámaras quién era el que iba y lo descubre que él agarraba, compraba 10 fichitas, se hacía el que jugaba, tomaba, y iba a cambiar. Y lo agarran. Y cuando él agarra, él llama a su abogado. Y el abogado dice, no hay ninguna ley que prohíba que uno cambie fichas por moneda. Es legal. Y no dice que la traiga de un casino de fuera adentro, simplemente dice que se puede cambiar. Así que no tienen ustedes ninguna autoridad legal para que mi descendido esté preso. A partir de ese entonces, que fue en la década de los 60, a partir de ese entonces, todos los casinos del mundo tienen un sello con el nombre del casino. En esa época no tenían nombre el sello del casino, sino el valor nominal. ¿No? Entonces fíjense.
Se volvió rico,
ya no tengo que trabajar más, ¿no? Estoy buscando un vacío legal, el rey Darío, para salvar a Daniel, no lo encuentra, ¿no? 3, en el foso de los leones. Versículos del 16 al 24. En el foso de los leones o en el foso de los rotarios. A ver. Versículos del 16 al 24. 16 y 17, los dos primeros. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y Darío está penadísimo. De todo corazón le dice, ¿sabes qué, Daniel? Me la hicieron. Ese Dios al que tú sirves, ojalá te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces, hay una como la tumba de Jesús, una puerta que es una piedra que se colocaba ahí, entrando, había unas escaleras, y ahí abajo de las escaleras estaba el foso de los leones, y los leones estaban a los costados, así que ahí en ese lugar es echado Daniel. Le dice Darío, tu Dios te libre. Seguro Darío escuchó la historia del capítulo 3 de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos fueron fieles y su Dios le libró. Le dice Darío, indirectamente, yo que soy el rey, no puedo librarte. Que tu Dios te libre. Y fíjense, para el cristiano, la muerte no es una desgracia, ni una pérdida, ni algo horrible. Si tú eres creyente y llamas a Dios, pues déjame decirte que el que te mueres es lo mejor que te puede ocurrir. Si me dicen, te mueres mañana, aleluya, Señor, qué cosa más linda. Si me voy a la presencia de mi Dios. Yo no puedo entender como el pastor con la iglesia más grande en Colombia, en Bogotá, vive en Florida. Y viaja todas las semanas de Miami a Bogotá para predicar el día domingo en la iglesia, porque lo han amenazado de muerte. Y él para con su séquito de guardaespaldas. Pero, ¿cómo voy a yo si fuera un pastor? Y me dicen,
Si sigues predicando el Evangelio te matamos. Aleluya, ven el domingo a la iglesia. Yo voy a predicar y en el momento el llamado pasa adelante y me dispara adelante todo el mundo. Ven. No tengo miedo. ¿Por qué huir?
A mí me impactó, yo lo vi en Texas y él justo en San Antonio. Uh-huh. Y él justo hablaba de eso. Yo fui a una casa que me... Se dice, ¿cómo hacer que él esté huyendo en una época, aparte que Colombia está terrible, ¿no? Y era horrible.
Pero no tiene sentido que un hombre de Dios huya.
Que huya, o sea, y que el Señor, y que le habían disparado, porque yo también estuve en su traje donde dispararon, ¿no? Y que porque no había hecho caso al Señor porque le había mandado un falso, contó un cuento en la iglesia de Kevin, que es un psiquiatra para que entendí. Y todo el mundo embobado con Castilla, yo me reía.
Pero qué incongruencia, no puede ser. Un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Ahora, la única explicación que este señor tenga que proteger su vida es que tiene intereses acá que le importan mucho. Así que más le interesa vivir acá porque está rodeado de comodidades. Realmente el cielo no le importa. ¿No? Y eso fue lo que pasó. Ok, versículos del 18 al 20. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Lo quería Darío. Y mi viejito se me va a morir. No me toquen música. Le tenía cariño porque el abuelito le había hecho un buen gobierno. Mis instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Así en la cama, Darío intentó las 317 posibilidades para dormir. Con la pierna arriba, pierna abajo, descolgado del brazo, junto, dorsal. Probó todas las posiciones a ver si conciliaba el sueño, ¿no? Dos piernas para arriba y no pudo. Y el texto que no pudo llegar a dormir. El rey pues se levantó muy de mañana, no durmió, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con tristeza y lo dijo: Danilo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. A Darío le choca, Darío lo lamenta. Y Darío cuando se levanta temprano, él pregunta, ¿tu Dios te libró? Darío no esperaba una respuesta. Darío quería que el viejito no hubiera muerto, pero realmente esperaba un cadáver. Porque si hubiera querido que Dios lo hubiera librado, hubiera dormido plácidamente. Pero él se amaneció por el sentimiento de culpabilidad, de que él era cómplice en matar a un hombre inocente. Así que no durmió toda la noche. Daniel, ¿te han librado tu Dios? Y Daniel respondió al rey, ¡yujú! ¡Rey! ¡Vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de Michifús y Silvestre, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios me libró, soy inocente, no hice nada malo, envió a su ángel, como en el capítulo 3. Dios lo libró a los muchachos, eran inocentes, no hicieron nada malo, y el ángel del Señor se paseaba entre ellos. En el momento de mayor angustia, Dios no te dejará, ni te abandonará, Él te sacará adelante. Daniel durmió mejor que el rey porque utilizó la melena del león de almohada. Si confías en Dios, no te tocarán. Si confías en Dios, no te podrán dañar. Y el daño que tanto te quieren hacer les volverá sobre ellos mismos. Y el mal que te desean y el mal que te han hecho resultará en tu liberación y no en tu entierro. Así que
agárrate de Dios, porque Él te librará y no dejará que te toquen. Versículo 23 y 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Fíjense, había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de Michifus y Silvestre. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso de los leones cuando Michifus y Silvestre se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios te sacará ileso. Pero recuerde que Dios te sostiene. Si Dios te dice, créele. Sus enemigos terminaron recibiendo el mal que habían preparado para Daniel. ¿Recuerdan ustedes la historia de Mardoqueo y Amán? ¿Para quién era la horca? Y al final, ¿quién lo usó? Amán. ¿Ya? Recuerden que la sociedad pagana clama por venganza, pero Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú confía en Dios, que Dios te librará. Y por último, para acabar, Dios es glorificado. Versículos del 25 al 28. Dios es glorificado. Versículos del 25 al 28. Vamos a ver. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de Michifus y Silvestre. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El mensaje final, por el testimonio que dio Daniel de no avergonzarse de su Dios y desafiar al sistema, Dios lo glorificó. Y el mensaje, el edicto de Darío, es que todos teman a Dios. Lamentablemente, la conversión no se puede legislar. Y por más que un domingo lleves a un pariente cuando hacen el llamado de salvación, pasa adelante, pasa. No. Tiene que ser de uno, tiene que ser auténtico. Recuerden, las cosas de Dios nunca se esfuerzan. Dios respeta el libre albedrío. Él salva y Él libra a los que confían en Él. Y al final, el nombre de Dios es glorificado. Y al final vemos que Daniel, ¿qué ocurrió? Ya cochito como estaba, siguió prosperando durante el reinado de Darío, y cuando Darío muere, Ciro el persa toma el reinado y Dios sigue siendo glorificado. La próxima semana entramos ya a la parte profética. Las cuatro bestias, el carnero y el macho cabrío. Vamos a ver el salto en la palestra universal del anticristo.
Pero ojo, entonces Daniel estuvo con Nabucodonosor, con los cuernos, con
5.
Ciro, 5.
Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Es lindo ver, Señor, que cuando nos mantenemos firme, tú, Señor, eres fiel. Y a pesar que lo que nuestros enemigos pretendan es nuestra destrucción, tú les retribuyes, Señor, el mal que deseaban en ellos mismos. Y al final, tú tomas todo para nuestro bien. Y, Señor, como cristianos, queremos darte gracias, porque recién ahora entendemos que todo lo que nos ha pasado, tú lo has tomado para bien. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque queremos glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos que bendigas el resto de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.